It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Miquera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Empoderadas. Muchas gracias por escucharnos. Realmente para mí es un placer que cada martes esperen un nuevo episodio de nuestro podcast. Y recuerden, la mejor manera para ayudarnos es si se suscriben. Así pueden estar al tanto de cada nuevo episodio y además nuestra comunidad crece. Hoy vamos a estar conversando con una joven psicóloga graduada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, en Cuba, Ana Laura Escalona, más conocida como Ala, es como la conozco desde siempre. Ella está haciendo muchos proyectos súper interesantes en Cuba, cosas desde la psicología que, por lo menos que yo conociera, no se estaban realizando mucho, y de todo eso vamos a estar hablando hoy. Así que bienvenida a la podcast y muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Cixe, por contactarme y por darme esta oportunidad de contar mi historia, ¿no? Y un poquito de lo que hago. Y bueno, por llamarme empoderada, que para mí eso es muy importante, ¿no? Y me hace sentir muy feliz.
Sí, yo creo que todas las mujeres somos empoderadas por todo lo que hacemos y todo lo que tenemos que enfrentar en el día a día. Nos desarrollemos en el ámbito que sea, y por eso... O sea, por eso estoy tan emocionada de crear un espacio para eso, ¿no? Para contar esas historias y que la gente se sienta y reconozca que también son empoderadas. Porque a veces me pasa que contacto a alguien y me dice, pero yo no estoy a la altura de tu podcast, porque yo, ¿cómo que no? Si has hecho tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y entonces se quedan así y dicen, bueno, es verdad. Y entonces ya se deciden a estar en el podcast. Así que...
Sí, es una oportunidad linda porque eso pasa. Muchas veces no reconocemos nosotras mismas ni lo que hacemos, ¿no? En el día a día. Y es tan parte de lo que somos, de nuestra rutina, que al final no valoramos todo lo que vamos haciendo en el día a día. Y es genial poder conocer también y amar esta red, ¿no? Y esta comunidad de empoderadas alrededor del mundo y especialmente de Latinoamérica. Es muy lindo.
Sí, realmente esa es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Cada día a continuar con este proyecto, porque siento que estoy formando una red súper bonita de mujeres que además se apoyan entre ellas. Y me apoyan a mí porque hay personas que yo ni conocía, y bueno, pues una vez que ya hicimos la entrevista, pues ellas siguen compartiendo el podcast aunque no sea su entrevista, me siguen escribiendo y mantenemos la comunicación, así que realmente es súper, súper gratificante. Sí. Bueno, para empezar me gustaría que contaras un poquito sobre tu historia a los oyentes, quién es Ana Laura, cómo comenzaste, por qué estudiar psicología.
Bueno, yo vengo de una familia de psicólogas, casi que me corre por la sangre, mi abuela, mi mamá, tías, psicólogas. De pequeña he estado muy involucrada, ¿no? En todo el mundo de la psicología y casi que me he criado con los principios de la psicología y entendiendo las relaciones humanas con otra sensibilidad, ¿no? Yo siempre tuve claro que si me iba a dedicar a algo, iba a ser algo relacionado con el vínculo directo con las personas, de alguna forma. Entonces, mi mamá desde secundaria, yo creo que empezó a hacer ahí un trabajo también de formación vocacional, ¿no? Dándome a conocer más de qué iba la psicología. Entonces, yo estuve desde pequeña en un grupo de teatro infantil, La Colmenita, bien conocido acá en Cuba, ¿no? Y entonces estaba metida también en el mundo del arte desde pequeña. Y he crecido en el escenario, en las tablas, pero así todo he tenido esta otra influencia, ¿no?, de la psicología. Entonces, era una forma, para mí, la psicología es, y de hecho es lo que estoy tratando de hacer en mi día a día ahora como profesional, es una forma de canalizar, ¿no?, el arte y de hacer arte vinculado con la ciencia y entendiendo eso, las relaciones humanas desde otro punto. Bueno, yo creo que soy eso, soy una mezcla de arte y ciencia social de la psicología. Entonces, por ahí voy. Eso ha sido mi historia.
Estabas comentando que, bueno, que desde niña estuviste en el grupo infantil La Colmenita y eso te generó otras dinámicas, digamos, diferentes a los niños de tu edad, porque aunque no lo vieras como un trabajo, porque al final me imagino que también lo veías como una diversión y estabas con otros niños de tu edad y más chiquitos y más grandes también, de todos modos generaba una dinámica diferente, porque tú, además de la escuela, tenías que ensayar, te ibas de gira, además tú eras de las niñas que más cosas hacían, digamos, de papeles, de roles que eran importantes y que te ibas mucho de gira, no solo dentro de Cuba, sino también fuera del país. ¿Cómo tú crees que te marcó esos inicios desde niña con una agenda tan complicada y en ese mundo para la profesional que eres hoy?
Gracias a La Colmenita, soy gran parte de lo que soy hoy y vivo eternamente agradecida a mi familia por haberme permitido entrar en este grupo de teatro y apoyarme en esta experiencia, y bueno, a La Colmenita en sí por todas las vivencias. Porque justo eso, ¿no? También en La Colmenita, toda esta dinámica de funciones, de gira, de horario extraescolar, ¿no? Necesitaba un gran apoyo. Porque eso, faltábamos a veces a clases y teníamos que ponernos al día por esta gira, y por eso en el vínculo, ¿no?, entre mi familia y La Colmenita, porque yo creo que han sido las dos instituciones que me han llevado a lo que soy hoy. Y sin duda, la agenda completa la he tenido desde niña, y yo creo que por eso no puedo estar sin hacer nada. No sé si es un mal o es un don, yo tengo que estar involucrada en muchos proyectos a la vez, estar haciendo y sintiéndome útil. Cuando yo siento que estoy sin aportar un granito de arena a alguna causa, a alguna persona, me empiezo a sentir mal, ¿no? Necesito sentir esa presión del trabajo, de hacer, de crear. Y yo creo que es eso, ¿no? Nosotros crecimos en La Colmenita, nosotras escuchando la frase de Martino, de lo importante que es ser útil, que es mejor que ser príncipe. Entonces eso yo lo llevo conmigo a todos lados. De hecho, cuando yo entré a la universidad, que fue realmente mi separación de La Colmenita, porque estuve hasta mis 18 años en este grupo de teatro, ya cuando era más grande en otras funciones, ¿no? Más como maestra, más como guía de los más pequeños, pero fue en la universidad cuando me tuve que separar. Fue un salto grande, porque yo esperaba encontrar ese otro grupo, ¿no? Esa otra dinámica de hacer en la universidad, y bueno, fue al principio un desajuste, porque al llegar a un nuevo lugar, bueno, tienes que encontrar ese nuevo grupo, ¿no? Crear esas nuevas condiciones. Y fue un proceso difícil, porque yo sentía que en ese primer año, ¿no?, que había tanto por hacer, tanto por cambiar, y no encontraba como el grupo, hasta que por suerte lo encontré. Y bueno, me vinculé a Teatro Universitario de La Habana, y también me vinculé, bueno, a la FEU y el Secretariado de Cultura de la Facultad y a la Organización de los Encuentros Internacionales de Estudiantes de Psicología, que es uno de los eventos más grandes organizados por estudiantes. De hecho, es el más grande que organizan los propios estudiantes en la universidad. Y bueno, yo creo que toda esa energía, ¿no?, y esa forma de ser ha sido gracias a la formación en La Colmenita.
Como parte de esa inquietud tuya, una vez que te gradúas, y sé de que estás tratando de, como mismo tú también ya mencionaste, que desde tu experiencia pues has mezclado la psicología con el arte y estás experimentando nuevas cosas que al menos desde lo poco que yo conozco del mundo de la psicología en Cuba no creo que sean muy abundantes, que estás haciendo talleres para niños. También creo que tienes como un programa para apoyos a las embarazadas, que tienes un grupo de WhatsApp, ahora en la pandemia, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito de todo eso que has estado haciendo antes de la pandemia. ¿Qué has hecho en la pandemia para reinventarte también?
Bueno, precisamente yo durante la carrera empecé a trabajar con niños y niñas, todos de su desarrollo, sobre todo socioafectivo y de sus habilidades sociales. Lo hacía como voluntariado y también como grupos de investigación y eso, porque me di cuenta, ¿no?, que sobre todo en las edades tempranas, digamos las preescolares de 0 a 5 años, hay un vacío en cuanto a las propuestas de actividades para desarrollar las potencialidades de las niñas y los niños, y estas son edades fundamentales, esos son los cimientos. Después llegamos a primaria o secundaria y ya después la universidad, o sea, cuando son más jóvenes y adolescentes, hay una oferta mucho más grande y variada de espacios en los que puedan estar, pero sobre todo en los pequeños y pequeñas no abunda. Entonces, eso fue durante la carrera, me fui dando cuenta de esto, me fui aproximando a estas edades y bueno, justo graduándome nos lanzamos a crear un emprendimiento que le hemos puesto Aprender es Divertido para justamente desarrollar las habilidades sociales y sobre todo la esfera socioafectiva de las niñas y los niños en estas edades que te comentaba, ¿no? Y precisamente el vehículo que he dispuesto, ¿no?, que estoy experimentando, que es el que utilizo, es el arte. Son los juegos de expresión artística, porque para mí, bueno, lo viví de mi experiencia propia, en carne propia lo viví, de cuántas facilidades tiene el arte y si se hace en forma de juego, mucho más, para permitirnos ser, vamos a ser, ¿no?, para sacar todo ese potencial que llevamos dentro y que muchas veces la sociedad o el día a día no nos lo estimula, no nos hace ver eso como valioso, ¿no? Siempre es importante que, nada, sepas las matemáticas, la lengua española, las historias, o sea, las asignaturas básicas, que se sepa contar del 1 al 5, los colores y todo eso, que es importante y es válido, pero detrás de eso hay habilidades que se deben fomentar para que entonces sea un aprendizaje realmente valioso, ¿no? Por ejemplo, entonces, poder trabajar en equipo, escuchar activamente, ser creativos. Todas estas habilidades que están de fondo y que muchas veces los currículum los van dejando de lado. Entonces, esa es nuestra propuesta, poder crear un espacio para las niñas y los niños donde, y para las familias, sobre todo, acompañamiento a las familias en este proceso de crianza. Porque las familias también viven con este estrés, ¿no?, académico, como digamos más cuantitativo que cualitativo, de la calidad realmente de las experiencias de aprendizaje que le están ofreciendo a sus niños y a sus niños. Entonces nosotros nos proponemos acompañar este proceso y lo hemos ido haciendo en forma de taller, porque todavía no puede ser mi full-time job, no puede ser un... porque estoy pasando el servicio social. Entonces lo hemos ido haciendo a modo de talleres experienciales, o sea, de los fines de semana, en emprendimientos amigos que tengan que ver y que potencien estas mismas habilidades o que sean sensibles a estos mismos principios.
¿Los talleres son para niños de 0 a 5 años o también para niños más grandes?
Nos hemos centrado sobre todo en 0 a 5 años, o sea, en las primeras, en edad temprana, digamos de 0 a 1 año, lo que ofrecemos son servicios de estimulación temprana a domicilio, igual a través de juegos de expresión artística. Uno dirá, expresión artística para bebé que todavía no saben ni hablar ni caminar. Bueno, pues precisamente sí, juegos de expresión artística, porque ofrecemos, digamos, que otros materiales como la pintura orgánica, o sea, natural, para que ellos vayan jugando. Ofrecemos también mucha estimulación temprana con música, a través de la música y de juegos de expresión corporal desde bebé. Y entonces acompañamos a las familias en que encuentren estas otras actividades, digamos, más alternativas para disfrutar del crecimiento de los bebés. Eso vendría siendo el servicio de 0 a 1 año, ¿no?, de estimulación temprana. Ya después, si ofrecemos estos talleres que son en grupo, trabajamos siempre con una matrícula reducida, porque para nosotras es muy importante una atención individualizada, que podamos observar realmente cómo es el proceso de inserción en el grupo de las niñas y las niños y cómo van sus habilidades. Entonces, al final, trabajamos solamente con una matrícula de 10 niños y niñas. Y les ofrecemos a las familias, entonces, una retroalimentación, ¿no?, de cómo ha sido su comportamiento. Son talleres mensuales de los sábados. Y ya después, entonces, para niños más grandes, como tienen la agenda ya más ocupada y tienen otros espacios también de realización, ofrecemos, entonces, talleres de un día, de excursión, justamente a conocer otros emprendimientos y otras experiencias. Y ofrecemos entonces una visita a esos emprendimientos para que nos cuenten cómo hacen su trabajo y aprendemos de los oficios o de la profesión que hay detrás de ese emprendimiento y de las habilidades que se tienen que poner en juego, ¿no?, para lograr el éxito en sus tareas. Creado este servicio fundamentalmente porque las niñas y los niños, como te contaba, mayores de 5 años ya empiezan 6, 7 años a tener ya la agenda más llena, y también porque ir a emprendimientos, porque bueno, como sabes, ese es una nueva forma, ¿no?, de producción que está surgiendo en Cuba, y creemos que es importante que las niñas y los niños lo conozcan y lo tengan dentro de su perspectiva desde pequeños, ¿no?, de profesional y vocacional, de otra forma de hacer y de trabajar.
Sí, ustedes están educando a futuros y futuras niñas y niños emprendedores, emprendedoras y también empoderados y empoderadas, ¿no?
Porque exactamente.
Realmente me parece genial. Bueno, sí. Y estaban haciendo todas estas cosas maravillosas, que verdad que me siento súper orgullosa de conocerte y saber que estás haciendo estas cosas, porque creo que, como tú dices, como te diste cuenta, es un vacío que hay en Cuba, porque aunque existen círculos infantiles y los niños tienen derecho pues a estar en esos círculos, la dinámica en esos círculos no es para desarrollar este tipo de habilidades que tú estás diciendo, también porque son muchos niños para una o dos seños, que es como se dice en Cuba, las maestras de círculo infantil, y de pronto como que ellas lo que están es tratando de que esos niños estén sobreviviendo durante el día y no se les presta a lo mejor toda la atención necesaria y se crean estas dinámicas, ¿no? Así que me parece genial lo que están haciendo realmente. Pero bueno, estabas contando que estos talleres, pues digamos que eran en espacios físicos, ¿no? Y llevamos ya 7 meses en cuarentena. ¿Cómo se han reinventado ahora para poder continuar haciendo esto? ¿O es que no lo están haciendo más? ¿Cómo hacen?
Sí, bueno, ha sido, sí, a nosotros nos cogió justo en medio de un taller. Estábamos desarrollando un taller y entonces íbamos como por la segunda sesión del taller. Imagínate, para los niños y las niñas de repente ya no poder ir más, no poder tener más contactos. Entonces lo que ideamos con las familias fue hacer un grupo de WhatsApp justo para esos niños y niñas y terminar el taller vía virtual, que bueno, acá en Cuba tenemos otras limitaciones, no tenemos las mismas aplicaciones disponibles, pero WhatsApp realmente ha sido un salvavidas.
Así mismo.
Bueno, y entonces fue una experiencia hermosísima poder terminar ese taller vía WhatsApp con las niñas y los niños, porque hicimos hasta historias colectivas con notas de voz, jugamos a los detectives con fotos, sí, hicimos collage con las fotos, y era bueno. Normalmente en los talleres las familias se pueden quedar observando, pero nuestra interacción es directamente con las niñas y los niños, pero ya a través de WhatsApp, bueno, la madre y la familia, exacto, tuvieron que estar también asistiendo en esa comunicación, y fue muy bonito de verdad escuchar los mensajes de voz de niñas y niños. Estamos hablando, este taller fue para 4 o 5 años, o sea, haciendo una historia colectiva con los mensajes de voz, y qué le pasaba a un pajarito que había ido a la casa, y entonces el pajarito iba pasando por la casa de cada uno. Bueno, fue hermosísimo, realmente una experiencia linda y energizante, ¿no? Y para seguir.
Sí.
Entonces,
y además que las puso a prueba con la creatividad de otras maneras de hacer, ¿no?
Exactamente, exactamente. Llevar al espacio virtual no es nada fácil. No estamos acostumbrados a eso, acostumbradas, porque además la interacción humana es muy rica cuando es en persona, ¿no?
Exacto. Y especialmente con niños.
Claro, claro. Es divertidísimo poder trabajar y jugar con ellos y ellas directamente. Entonces, pero bueno, había que salir adelante y terminar por lo menos ese taller que ya habíamos comenzado. Pero entonces, bueno, no hemos podido desarrollar más talleres, pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de Aprender es Divertido. Ahí es donde la familia contactamos y promocionamos nuestros servicios. Y entonces hemos seguido a través de ese grupo de WhatsApp ofreciendo actividades a las familias para realizar en casa. Entonces, como cada, todas las semanas así, ponemos una información, ponemos sobre qué habilidades trabajar, por ejemplo, cómo seguir trabajando la cooperación en casa, cómo seguir trabajando la empatía, y cómo, o sea, hemos estado muy contextualizadas con este cambio, sobre todo en La Habana, de fase 1, fase 0, web de para adelante, para atrás, cambia medidas, porque ha sido una locura, ¿no? Entonces hemos estado bastante contextualizadas y tratando de acompañar a las familias en esta dinámica, ¿no? Y sobre todo de cómo comunicárselo y cómo trabajarlo con las niñas y los niños. Para nosotros es muy importante la confianza y ese vínculo cercano, o sea, porque al final lo que queremos es acompañar el proceso de crianza de cada niño y niña como con su individualidad y con la dinámica de su familia, con las características propias de cada uno. Entonces, tenemos que mantener ese vínculo, saber qué está pasando con sus vidas y cómo podemos acompañarles, aunque sea a la distancia.
Claro. Y me imagino que en estos momentos tan difíciles que también los padres pues se sienten a veces pues ahogados y que no saben qué hacer con un niño de 4 años metido en la casa todo el día, porque si nosotros que somos adultos llega un momento que ya no podemos más, los niños pues pobrecitos, ¿no? Más todavía. Sí. Así que tener este tipo de recursos a la mano pues me imagino que sea un alivio también para las madres y los padres.
Sí, nosotras creemos que sí, porque bueno, mantenemos la comunicación con ellas, no nos han abandonado tampoco nosotras en esta pandemia y seguimos de cerca. Y como comentaba, o sea, nosotros siempre fomentamos, hacemos hincapié en eso, en cómo se sienten mamá, papá o los familiares o quien esté guiando al niño o a la niña, ¿no? Quien sea su figura de apego, porque para atravesar justo esta etapa, lo más importante para ellos y ellas es que sus figuras de apego se sientan bien. Claro. Y estén equilibradas, porque son quienes lo organizan el mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante que ellas y ellos, ¿no? O sea, encuentren también un acompañamiento.
Y bueno, yo quería preguntarte también si en este ya, o sea, al pasar a la vida profesional, tú eres, además de mujer, eres jovencita, ¿te has encontrado, digamos que alguna presión por eso? ¿Has tenido algún reto en tu vida por estas dos cualidades, digamos, de ser mujer y también ser joven? Porque a veces, ¿sabes? Tenemos estos estereotipos de que, bueno, los psicólogos y psicólogas, mientras más viejo, más experiencia, así que mejor, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor ver una muchachita recién graduada, pues a lo mejor dicen, bueno, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces, ¿qué retos has tenido tú?
Sí, eso es una cosa que no te creas, ¿no? Hasta para mí misma, yo lo tengo ahí presente siempre en mi interacción, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo salí recientemente de la academia, ahora es que voy a enriquecer mi mundo, ¿no? Como profesional con más experiencias prácticas, aunque por suerte acá tenemos, desde el primer año estamos con la realidad directamente con personas por las prácticas, ¿no? Por cómo es el sistema de educación acá. Nosotras no esperamos a graduarnos para realmente tener ese vínculo con el mundo real. Siempre estamos como más allá de los libros, ¿no? No nos quedamos solo con los libros, por suerte. Pero así todo. O sea, ahora es el momento de enriquecer esas experiencias prácticas. Y entonces yo lo tengo bien claro y más cuando estoy trabajando con familias que saben que yo todavía no soy mamá. Entonces muchas veces se quedan así como, pueden quedarse, ¿no? Dudando o pensando. Pero yo lo que entonces siempre digo es, realmente ustedes son quienes tienen la verdad. Yo solo estoy acompañándoles. Por eso yo hago tanto y hacemos en general en Aprender es Divertido el énfasis en acompañamiento. Nosotros somos un acompañamiento que les podemos guiar y todo, pero al final quienes deciden, quienes están con los niños y las niñas a diario son ellas y ellos, ¿no? La familia. Entonces, por eso tanto lo de acompañar. Y por otro lado, cuando se vincula con mujer, con el hecho de ser mujer, no tanto en este proceso de emprendimiento y de que estamos llevando, sino sobre todo en otros espacios, digamos, más institucionales, que te miran con esa sonrisa de eres mujer, bueno, jovencita, y sí, pero como que no te toman tan en serio tus propuestas o tus ideas. Te dicen como un sí, sí, pero al final no llevan a cabo tus ideas o no las respaldan. Y eso se siente bastante mal porque digamos que es como para que no te des cuenta, pero realmente no te tenemos en cuenta. Sí, son momentos difíciles a los que una se tiene que sobreponer y entonces seguir demostrando e impulsando iniciativas entonces propias, que uno le tiene confianza y que van a salir adelante, más allá de esa sonrisa de sí, sí, te apoyamos, pero no nos comprometemos. Yo creo que en algún momento todas lo hemos vivido, pero no me frena, porque aunque a veces me llega, me duele, respiro profundo y sigo soñando y sigo echando para adelante y encontrando entonces esas otras personas que sí dan aliento y que sí impulsan para seguir creando, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las experiencias más directas que he tenido después de ser ya psicóloga.
Por suerte también tú vienes de una familia, además de mujeres psicólogas, mujeres muy empoderadas, que han logrado muchísimo también, incluso a lo mejor en tiempos más difíciles. Y de pronto, o sea, eso también para ti, me imagino que pues es un símbolo, ¿no? De que definitivamente se puede, aunque a veces sea difícil.
Exactamente, va por ahí. Yo creo que esas son la inspiración, ese es mi respaldo. Tener a tantas mujeres empoderadas alrededor mío, tantas mujeres que han logrado mucho. Y también mis amigas, o sea, yo vivo orgullosa de mis amigas jóvenes, igual que han logrado tanto. Entonces, como ahí es donde hay que refugiarse, ahí es donde hay que encontrar las energías para seguir adelante. Y yo sí, me siento privilegiada por tener esos referentes tan cercanos.
Bueno, no todas tenemos la posibilidad de tener ese círculo, ¿no? Y a veces tenemos ideas y sueños que no llevamos a cabo porque sencillamente a lo mejor pensamos que no es el momento, o porque tenemos miedos, o por otras circunstancias. Entonces, ¿qué le dirías tú, qué consejo le darías tú a aquellas personas que están en esa situación de que a lo mejor tienen un sueño, tienen una idea, tienen ganas de ser más útiles, pero no se empoderan para hacerlo por las circunstancias? ¿Qué tú les dirías?
Bueno, lo primero que le diría es que se pongan a ver como la realidad exactamente, la circunstancia. O sea, ese sueño o ese ser útil realmente, ¿a quién beneficiaría, no? O sea, ¿quién se lo está perdiendo? ¿Cuánto te estás reservando por ese miedo que puedes estar sintiendo? ¿O por cuánto se está perdiendo el mundo? ¿Qué cambio puedes hacer? Por muy pequeñito que sea, ¿no? Porque a veces las emociones, precisamente el miedo o algo así, nos vuelven un tanto como cerrados en nosotros mismos, y no vemos más allá de cuánto vamos a beneficiar a otros, cuánto vamos a cambiarle o impactar en otro u otra persona. Entonces, yo les recomendaría eso, ¿no? Como que ver cuánto vas a cambiar, o sea, cuánto vas a ofrecer. Y si es importante, si te hace feliz, y si ahí está como tu realización, depende de esas acciones, de esos sueños, tienes que salir de tu zona de confort e ir a por ello. Y siempre buscando estas otras experiencias, Y sabiendo que no estás solo o que no estás sola, que lo vas a encontrar. Es simplemente salir a veces de ese caparazón que muchas veces nos creamos nosotras mismas y nosotros mismos por toda la experiencia de vida que podemos haber tenido, ¿no? Y vivenciado en nuestra infancia y todo. Pero es como poner un punto a eso y ver qué podemos hacer con lo que hemos heredado mejor, ¿no?
Sí, sobre todo ese buscar el más allá de ti mismo, ¿no? De la satisfacción personal, yo creo que es súper importante. buscar, como tú lo dices así, quién se beneficia, buscar el porqué de lo que estás haciendo, más allá de porque te hace sentir bien, ¿no? O porque te puedas reportar una mejor vida económica, lo que sea. Buscar un poco más allá siempre en los momentos difíciles, en los momentos en que ya quieres pues renunciar, acordarte de eso, pues es lo que te da la fuerza para seguir. Así que sí.
Exactamente.
Bueno, de verdad que ha sido súper lindo poder conversar contigo. De verdad te agradezco muchísimo que me hayas dedicado un ratico. Estamos grabando esta entrevista un domingo, así que es todavía más.
Sí. Mi familia anda esperándome por ahí para comer.
Oh my God, qué pena.
No, para nada, para nada. Ellos apoyan, están súper orgullosos de este proyecto que estás realizando, y en cuanto les dije, no, sí, se me ha contactado para esto, bueno, saltaron de alegría igual que yo. Así que muchas gracias por la oportunidad a ti, muchas gracias de verdad por eso, por lanzarte a hacer este sueño realidad.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Ana Laura, tanto como yo. Y bueno, si eres mamá o papá o estás esperando una niña o un niño, pues, y estás en Cuba, pues ya sabes, voy a poner en las notas del episodio los links a donde la pudieras contactar para su proyecto de aprender. Es divertido. Y si no, pues tal vez, si no estás en Cuba, tal vez se te puede incluir en el grupo de WhatsApp. Pero realmente ha sido una conversación que yo estoy muy feliz. Me parece que es otro de los ejemplos de que con perseverancia podemos lograr lo que queremos y que no hay retos imposibles. Así que nada, espero que te haya servido, y una vez más te recuerdo que la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndote al podcast, compartiéndolo con otras amigas y amigos, y también déjanos un review. De esa manera podemos llegar a más personas en la comunidad. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Hasta entonces te mando un abrazo y espero que tengas una semana llena de colores. Chao.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.